8 de la noche, 4 minutos. Regresamos en el debate en hora 20. ¿Qué pasa si se cae la ley de financiamiento? ¿Cuáles son los escenarios? A ver, Sandra Borda.
Fíjese, Diana, que esta tarde estaba leyendo en una nota de prensa los argumentos del gobierno para defender la ley de financiamiento y para, pues obviamente para presionar a la Corte para que esto pase, y me encontré con una cosa que a mí me llama mucho la atención porque tengo la impresión de que llegamos al consenso en Colombia, que eso funciona así, y al contrario, en el debate político estadounidense electoral en este momento está en el centro de la discusión. El gobierno dice, es absolutamente necesario reducirle los impuestos al sector privado porque esa es una forma de producir crecimiento económico, ¿no? Y entonces la lógica ahí es que como se bajaron los precios del petróleo, dicen ellos, necesitamos de una forma u otra sacar plata de alguna parte, y si estimulamos al sector privado reduciéndole los impuestos, entonces la cosa va a funcionar divinamente. Y hoy justamente lo que se está discutiendo en Estados Unidos es que esa teoría ha fallado una y mil veces, y que al contrario lo que se ha producido con la reducción de los impuestos al sector privado es un proceso de acumulación enorme que hoy en día tiene a Estados Unidos en un proceso de estancamiento grandísimo, porque la acumulación no produce crecimiento económico, no produce activación del consumo, no produce nada de lo que nos están prometiendo. Entonces, digamos, más allá de los problemas de vicio que creo que también hay que tener en cuenta de una forma u otra, porque es también un poco raro que a estas alturas del paseo todavía el gobierno esté experimentando problemas de vicio en los trámites que adelantan el Congreso, sí creo que pues a mí particularmente me llama mucho la atención la falta de discusión alrededor como de esas premisas básicas que ya dimos por sentadas que funcionan, y seguimos presionando para que todo el tiempo saquemos plata de ahí, cuando claramente en muchos lugares, inclusive creo que en Colombia, han demostrado que no funcionan.
¿Qué dice?
Y Bedoya me mira con Bedoya, cara conspicua.
Te pongo mucha atención, Sandra. Pues mire, para nosotros el tema tiene que ver al menos con tres factores. El primero, que lo mencionó Alejandro, que es la señal a la inversión y a la seguridad jurídica. En este país, cualquiera que haga empresa tiene claro que el cambio en las reglas de juego altera las decisiones de inversión. Genere o no genere crecimiento, pero eso es evidente que así ocurre. Por eso nosotros, al menos desde la SAC, siempre lo hemos hecho, solicitar la seguridad y la estabilidad en las reglas de juego es algo muy importante para generar empresa. Y en ese sentido, el fallo de la Corte, si al final del día decide inexequibilidad integral de la ley de financiamiento, sería una pésima señal para la inversión. Y hay que tener presente que, al menos en el caso de la inversión extranjera, esta viene creciendo a doble dígito. Y evidentemente eso es un tema que hay que tener en cuenta. Lo segundo, que lo mencionaba por fuera de los micrófonos, es el tema de los mecanismos y las herramientas que la ley de financiamiento le dio a la DIAN para luchar contra la evasión y la elusión. Las cifras que por lo menos yo tengo disponibles, enero-agosto, van en 10 billones de pesos de más de recaudo como consecuencia de las herramientas que la ley de financiamiento generó. Y un tercero, que es el tema del régimen simple. El régimen simple, indudablemente, todo lo hemos visto a lo largo de los años, este tema de la formalización, en particular del pequeño comercio, la pequeña empresa, además, eso siempre ha sido un caos. Y el régimen simple, pues evidentemente, prometía ser una condición muy favorable para lograr esa formalización. Y si la ley se cae, pues evidentemente se va a caer el régimen simple. De tal manera que, más allá, y en eso coincido con Sandra, de si el tema es de los vicios o no, de la responsabilidad del gobierno, del Congreso, lo que sea, al final ya que hay que mirar hacia adelante.
Claro, lo que pasa es que hoy le cae a la Corte una decisión que se ha podido ahorrar el país si el gobierno y el Congreso no cometen errores.
Indudablemente.
O sea, y hoy la presión es sobre una Corte que tiene que hacer un trabajo que es el que le corresponde.
Claro, y fíjese, Diana, que la Corte hará su trabajo, pues mañana o el día que sea sacará su fallo, y si al final del día deciden que eso es modulado y que perderá la vigencia a partir de enero del 2020, al gobierno no le queda otra que presentar una reforma tributaria acelerada en lo que queda de este año. Yo particularmente no estoy seguro que la Corte vaya a decir la declaro exequible de manera integral, y a eso súmele que se vienen al menos 14 demandas más que tienen que revisar la Corte de Artículos Independientes.
Claro, pero el punto es que después de todo el proceso, lo importante es que ni el gobierno ni el Centro Democrático vayan a salir con el cuento de que es que en este país los jueces están sobrepasados en el poder que tienen y en la capacidad de tomar decisiones, porque si la cosa llega finalmente a la Corte es por incompetencia del gobierno y es por incompetencia del Congreso. Entonces, después que no vayan a salir con el cuento de que esto no es una forma democrática de tomar las decisiones, decisiones, pues porque finalmente la cosa termina en la Corte, no porque la Corte quiera tomar decisiones sobre todos los temas habidos y por haber en materia de política pública, sino porque las otras dos ramas del poder público no se hallan.
Pues Fernando Velasco.
Que habla la otra rama del poder.
Diana, yo haría la pregunta distinta, si ustedes me permiten. ¿Qué pasa si no se cae o si no hay algún tipo de decisión cambio, de cambio? Pues elemental, se estaría confirmando que la Corte Constitucional no es una Corte de Control Constitucional, sino sería la quinta instancia del Congreso. Mire, eso fue un desastre, el debate de la norma. Eso no se estudió en plenaria. Eso nos lo mandaron faltando 30 minutos. ¿Usted cómo lee un proyecto de ley de 800 páginas?
No sé,
en 30 minutos. Mire, ahora, esa crítica no solo es para Carrasquilla, es para todos los ministros de Hacienda de los últimos años. A ellos no les gusta que se les debata ni reformas tributarias ni presupuesto. Le quiero contar, mañana se va a votar el presupuesto. La gente tiene que irse a sus debates regionales electorales. Hoy no conocemos lo que vamos a votar. No conocemos lo que nos van a entregar.
O sea, está en juego el presupuesto 2020 mañana.
Y nos van a, y hoy no se ha entregado. Mañana nos van a entregar. ¿Qué hacen los ministros? Hacen el debate con las comisiones económicas y no dejan que el Congreso debate. Eso es lo más antidemocrático. O sea, si la Corte no tumba o no saca un fallo modulado, porque entiendo los efectos que puede tener y en eso tenemos que ser todos responsables, si no saca un fallo modulado, la Corte simple y llanamente está diciendo: señores, aquí no existe Congreso, aquí quien toma las decisiones es la Corte y nosotros somos el quinto debate de cualquier ley o de cualquier reforma. Pero yo creo que a la Corte le va a tocar hacerse sentir, porque aquí la pregunta no es la conveniencia o inconveniencia, sino si se debatió o no se debatió, si se cumplió el principio de publicidad o no. Ahora, esa ley tiene unas cosas bárbaras, pero también tiene unas cosas interesantes. Tampoco uno puede, estoy completamente de acuerdo contigo.
¿Y se podrían salvar las cosas importantes?
Sí, sí. Porque, por ejemplo, el tema del régimen simple siempre estuvo en la norma, siempre fue parte de la, fue de la esencia de, del debate. ¿Qué es el régimen simple? Para que lo entiendan los oyentes. Si usted pone a un pequeño empresario, a un pequeño taller de confecciones, a un pequeño restaurante, a un pequeño local comercial, lo pone a tributar con el régimen normal, bueno, va a tener que trabajar 3 años para pagarle
el impuesto.
No, la asesoría al contador. Porque es que las normas son lo más enredadas. Corrígeme que tú conoces más de eso, pero es que el régimen tributario colombiano tiene más de 2000 artículos. Entonces eso no se lo aprende. Yo creo que lo hacen a propósito los directores de la DIAN para luego ser los asesores mejores pagados en Colombia. No, aquí es dificilísimo. O sea, aquí es dificilísimo cumplirle. Pagar impuestos es muy difícil en Colombia. Entonces, ese régimen simplificado es un tema interesante, tiene otros temas que valdrían la pena. Hay unos temas que no me gustan. A mí no me gustó el aumento del IVA, creo que desestimuló consumo. ¿Qué pasa si se cae? Hombre, ya recibieron lo que iban a recibir. Y en estricto sentido fiscal, si se cae, les va mejor al gobierno. Porque todas las exoneraciones que iban para el otro año se caen. Y entonces puede recibir, claro, va a tener un efecto, tú tienes todo, y aquí todo, sí.
Alejandro. O sea, por ejemplo, los mecanismos que le da la DIAN se caen.
Sí, pero fíjese que
son, claro,
afectando recaudo.
Sí. Pero fíjese lo siguiente, son mecanismos que en estricto sentido muy rápidamente podrían recuperarse.
Sin digamos, una reforma tributaria.
No, lo que pasa es que...
No, porque son reformas del Código Penal. Eso se hacen porque es que los mecanismos, más que tributarios, fueron mecanismos sancionatorios y se metieron con el Código Penal y con el Código Disciplinario.
Tiene que ir al Congreso igual.
Claro. Esos temas yo no vería dificultad en recuperar, los cuales sí veo bastante complejos. Una serie de exoneraciones para ciertos sectores, porque aquí voy a diferir un poco con Sandra. Mire, yo tengo la siguiente tesis. Yo no soy enemigo de una menor tributación, pero a las empresas que generan empleo.
Y a la ley
está amarrado. O sea, a las que redistribuye.
A las
porque
que cumplen, sí.
Usted dice, redistribuye la riqueza ¿cómo? O con tributos o con empleo.
Claro,
pues, pero si usted llena el sector financiero de exoneraciones...
Sí, pues, y cruza los dedos, no, así no funciona.
¿Cómo sabe?
No. El tema es que el problema es que uno no puede... digamos, condicionar este tipo de medidas a generar un nuevo empleo. No,
yo digamos creo que sí.
Ahí hay un tema donde uno tiene que, digamos, ahí sí, así como digamos que el régimen simple es importante para el pequeño comerciante, aquí digamos,
uno tiene que simplificar también un poquito este tema de estos temas tributarios. Y yo creo que, digamos, en la discusión que estamos hablando hoy, hay un tema importante que se está mencionando, y lo mencionó Andrés. Aquí la Corte Constitucional está haciendo su trabajo. Digamos, ellos tienen, digamos, el papel de la Corte Constitucional es revisar la constitucionalidad de la ley, y ahí los procedimientos importan.
Claro, importan. Claro, son esenciales.
Son importantes, y eso, digamos, claramente, digamos, hubo unos vicios que muchos juristas consideran insalvables. Insalvables, digamos que, digamos, si fueran, digamos, estrictamente jurídicos, digamos, no debería caerse la ley. Ahora, claramente, pues uno tampoco puede ser leguleyo y decir que si no se publicó en la Gaceta, como es uno de los vicios que se plantea, pues hablar de la Gaceta en el mundo de hoy, ¿no?, digitalizado, cuando, pues, digamos, el tema, digamos, sí, hubo algún tema, digamos, de, uno puede decir
de
que sí, que si el senador Barguil expuso algo, no expuso, si el tema digital, si no se publicó en la Gaceta, uno, pues, digamos, puede decir, si no se publicó en la Gaceta, porque pues lo hizo la norma, expuso, se va a caer toda la ley de financiamiento.
Pero eso no es el argumento. Muchísimo. Yo quisiera preguntarle,
por lo menos, que no la leyeron antes de votar.
¿Qué escenarios serían los deseables para ustedes que propusiera la Corte al gobierno?
Yo creo que un jalón de orejas. Yo creo que es bueno parar. Sí, sí pensaría una sentencia modulada. Porque también hay que entender el momento económico. Y tampoco podemos salir locos, kamikazes, irresponsables. Pero yo creo que, bueno, le tocó a este gobierno. Le tocó, pero paremos esa locura. Es que el problema no es que si se publicó o no se publicó. Es que los señores que votaron no entendieron que estaban votando. Porque es que... No, ese cuentico de que con 15 minutos explicamos la ley, no, hombre, por Dios, lo mínimo que uno podría pedir de unos señores que la sociedad delega para tomar decisiones es que entren a tomar decisiones informados. Pero es que el texto no estaba, porque es que no estaban los artículos. Cuando Barguil estaba explicando en la Cámara, ni siquiera habían redactado los artículos, por favor. Pero no se sabía que se estaba votando. Y eso es un...
¿Posibilidades de una nueva ley en el Congreso? ¿Hay ambiente?
De este alcance, no. Yo creo que sí se pueden recuperar. Si se caen algunas cosas, se pueden recuperar unas cosas interesantes. Porque tampoco el Congreso, pues, va a ser tan bárbaro de decir, no, tirémonos esto.
Bueno, yo te digo, Diana, sinceramente, una caída de la ley sería, para este gobierno, catastrófico.
Catastrófico.
Le cambia la agenda, una agenda que ya viene retrasada, porque ya vimos la derrota que pasó en la primera legislatura de este año con la JEP, donde hubo una derrota flagrante por parte del gobierno en un debate que lo desgastó profundamente y fue derrotado. Empezar una nueva agenda con todas las dificultades hoy, con el tema, digamos, de un gobierno que, digamos, ha sido muy estricto en tema de que no va a repartir mermelada, y con unas reformas estructurales fundamentales que el país necesita. Cayéndose la ley de financiamiento, lo pone en una sin salida muy compleja.
Entrar a vender activos del Estado.
Claro, entonces con un mensaje complejo a nivel, digamos, de inversión extranjera, con un tema financiero que está complicado, con un hueco fiscal que está complicado, y con unas reformas que necesitan un peso político que hoy en día el gobierno no tiene, pues sí le enreda el caminado fuertemente, digamos, desde el punto de vista político.
¿Qué inversiones estarían en riesgo en su sector si se llegara a caer?
En la ley de financiamiento se creó un incentivo del impuesto de renta para lo que se llamó las megainversiones en el campo, atadas a la generación de empleo formal. Obviamente, para que usted tenga la deducción de renta, pues tiene que pagar renta. Y obviamente eso no se genera en el primer año de cualquier negocio. Entonces, esa posibilidad de llevar inversión, como se ha llamado en la ley de mega inversión, a la ruralidad, pues evidentemente se caería, pues porque obviamente no estaría el mecanismo. Yo les comentaba antes de a empezar el panel que parte de esos beneficios no se habían reglamentado porque son sujeto de reglamentación por la vía de decreto. Entonces eso evidentemente a la gente que está pensando en hacer ese tipo de inversiones, pues la gente se frena, porque dice, yo espero a que la Corte salga. Pero permítame, yo adiciono algo a lo que dice Alejandro, es que aquí venimos de la ley de financiamiento. Estamos en la discusión de la reforma laboral por el altísimo nivel de informalidad, que aquí usted nos ha generado la oportunidad de siempre discutirlo, y adicionalmente el tema de la pensional. Si imagínense ustedes que la Corte declara inexequible la integralidad de la ley de financiamiento y el gobierno llega al Congreso ahorita con tres leyes o ahorita y empezando el año, ¿y cómo hace la relación con el Congreso si el presidente decide mantenerse en lo que ha hecho?
Todas este relacionadas momento? Con el bolsillo.
Exactamente.
Una pregunta que quería hacerles, ¿por qué se habla tanto de que esta ley debería haber favorecido la generación de empleo y por el contrario tenemos, cada vez nos acercamos más pues a un desempleo de dos dígitos?
O sea, mire, porque la ley obviamente y todos los ministros de Hacienda y todos los gobiernos, yo en eso comparto con Luis Fernando lo que él ha mencionado, siempre venden las leyes como que van a generar empleo, van a generar crecimiento, pero evidentemente acá hay unas cosas que en el cortísimo plazo y aún por la ausencia de reglamentación de muchos de los artículos, pues los beneficios tributarios, claro, en este caso del agro, pues deberían generar empleo, porque el que quiere una deducción del impuesto de renta, pues haga inversión, pero con generación de empleo de calidad. Entonces debería generar empleo. Pero la macroeconomía no funciona de esa misma manera. Nosotros tenemos la tasa de desempleo creciendo desde mediados del 2015. Eso no le puede olvidar a nadie. Y eso no es para echar espejo retrovisor. Es que eso es lo que ha venido ocurriendo. Y si a eso le suma, que aquí lo hemos discutido, que la tasa de informalidad laboral en Colombia es del 47% y en el campo del 86%, entonces ¿de qué empleo estamos hablando? Entonces, a la hora de los economistas que trabajamos sobre modelos, pues sí, una sola ley no va a hacer la diferencia.
Pero evidentemente ¿por qué pasamos de una tasa de desempleo del 8.5 a lo que tenemos hoy, ¿no?
Indudablemente.
Dos puntos adicionales.
No, indudablemente.
Sí. Me gustaría hablar un poco ahora sobre Ecuador, si les parece, que creo que es uno de los focos que tenemos que mirar, empezando por recordar que el domingo pasado, luego de 12 días de protestas, el gobierno de Lenín Moreno echó para atrás un paquete de medidas económicas, entre ellas el desmonte de los subsidios a los combustibles. La desactivación de las protestas se dio con el anuncio del gobierno de Moreno de sustituir el decreto 883 por otro que incluya mecanismos para focalizar los recursos en quienes más lo necesiten, según lo acordado con los indígenas, con la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Abro comillas, se recobra la paz y se detiene el golpe correísta y la impunidad, fue el parte de Moreno ese día. Al final hubo 6 muertos, pérdidas estimadas en 2.300 millones de dólares, unas consecuencias que ya empiezan a verse, como la salida del jefe de las Fuerzas Armadas, señalamientos oficiales que detrás de la revuelta estaba la mano del expresidente Rafael Correa en asocio con el régimen de Maduro, que hoy además quiero que ustedes oigan este audio. El canciller Carlos Holmes, en entrevista con Gustavo Gómez esta mañana, básicamente planteó que esos infiltrados de allá también son enviados por Maduro aquí a Colombia. Escuchemos lo que dijo el ministro colombiano sobre las infiltraciones en Ecuador y en las marchas en Bogotá, porque aunque no lo pudo explicar, pues óiganlo.
La verdad, como lo ha reiterado recientemente el señor presidente del Ecuador, es que ha habido infiltración de venezolanos violentos en el caso del Ecuador en estas protestas. La verdad es que se identificó presencia de venezolanos violentos en las últimas expresiones de protesta por parte de estudiantes colombianos. Frente a esa realidad y frente a esos hechos, ¿qué es lo que se ha dicho? Pues que el gobierno colombiano acudirá a todo el peso de la ley contra venezolanos violentos que infiltren la protesta social pacífica. Y de igual manera ha señalado que esas acciones desestabilizadoras serán puestas en conocimiento de la Organización de Estados Americanos y del TIAR. Así es como va a actuar el gobierno.
Claro. Oiga, canciller, pero yo le entiendo la frase, venezolanos violentos, pero sí le quiero precisar, ustedes están hablando de venezolanos que están en Colombia y que en algún momento se pueden dejar tentar por participar en un acto violento, o gente que está mandando Maduro directamente a que se infiltren las marchas y ejerza la violencia.
Es así, estamos hablando de venezolanos violentos que infiltren la protesta
enviados
pacífica.
Enviados por el gobierno de Nicolás Maduro.
Venezolanos violentos, esa es la caracterización.
¿Llegados de qué manera a Colombia esos venezolanos violentos, canciller?
Venezolanos violentos, esa es la caracterización y naturalmente no se puede generalizar. Cada caso hay que mirarlo en la individualidad que tenga.
Venezolanos violentos, ¿que cuánto tiempo llevaban de permanencia en Colombia?
Cada caso individual hay que mirarlo según la caracterización que tenga. Estamos hablando, en todo caso, de venezolanos violentos.
¿Cuántos casos de venezolanos violentos tenemos judicializados?
No tengo esa cifra, pero sí hay casos identificados.
¿Son muchos o son pocos los venezolanos violentos infiltrados en las marchas?
En las protestas pacíficas hasta el momento hay identificados pocos, pero hay identificaciones ya hechas.
¿Tienen vínculos estos venezolanos violentos con algún movimiento político de Venezuela?
No fue posible que el señor canciller nos contestara esta mañana, Gustavo Gómez, de 6 a.m. hoy por hoy, cuántos venezolanos violentos ha enviado Maduro a Colombia y que fueron parte de las que fueron los que infiltraron las marchas, supongo que se refiere a las de los estudiantes. Una primera opinión sobre estas declaraciones del canciller antes de pasar al tema de la decisión del presidente Maduro, porque una cosa que sí hay y es posible que sea lo que inspire al canciller es que pues este tipo de situaciones, cuando hay un polvorín andino, se contagian, tienden a generar angustias y tienden a generar llamados a la protesta. Pero, ¿qué opinan ustedes de estas declaraciones?
No, Diana, a mí me parece que, digamos, estas declaraciones viniendo de un gobierno que hasta hace poco estaba llamando al no uso de la xenofobia y los discursos en contra de los venezolanos durante el periodo electoral y por parte de los políticos que están compitiendo en las regiones, pues es una cosa absolutamente incoherente. Se han preocupado, yo creo que legítimamente, por tratar de que en Colombia, digamos, tengamos una política de recepción de venezolanos lo más abierta y lo más amigable posible, en parte como respuesta pues a las políticas que tuvieron los venezolanos con los colombianos que emigraron en el pasado, y entonces ahora resulta que vamos a empezar a usar sistemáticamente y casi que como máquinas la categoría de venezolanos violentos, como si eso no fuera una generalización lo suficientemente ofensiva. Es como si usted básicamente un buen día se encuentra una persona que roba en el Transmilenio, pasa que la persona es venezolana y entonces sale al día siguiente con la categoría de venezolanos ladrones. Eso es una incoherencia de un tamaño gigantesco y adicionalmente genera un riesgo terrible para los venezolanos migrantes en Colombia y para los venezolanos migrantes en Ecuador. Y yo solamente quisiera señalar una cosa adicional, Diana. Uno tiene que escoger entre dos discursos que ha venido utilizando el gobierno colombiano, porque los dos discursos no son compatibles desde ningún punto de vista. O el gobierno venezolano está en la quiebra y es un estado fallido que no sirve para absolutamente nada y que no está en condiciones de ponerle comida a la gente en los supermercados ni de brindarle los servicios básicos y hay que acabarlo ya, o el gobierno venezolano es una potencia con capacidad de exportar revolución a Ecuador y a Colombia en la forma en la que sugiere el canciller que lo está haciendo. Pero las dos cosas al mismo tiempo no se pueden hacer, porque básicamente el estado venezolano a estas alturas del paseo no tiene capacidad ni siquiera de controlar su propio territorio, sí que menos va a estar en condiciones de una operación de esta naturaleza en las manifestaciones en Colombia y en Ecuador. Entonces, yo llamaría como a tomarse la protesta con un poco más en serio, tanto en Ecuador como en Colombia, y tratar de no desviar la atención de lo que se constituyen las demandas absolutamente legítimas de los sectores sociales que salen a la calle.
Para el análisis, una pregunta es, ¿realmente se necesitan esos llamados venezolanos violentos exportados por Maduro a las diferentes regiones donde se dan las protestas? ¿O es suficiente con la protesta incluso de movimientos ilegales propios de nuestras propias fronteras y de los lugares donde actúan bandas, o necesitamos pues además que vengan desde allá, Alejandro?
Sí, yo creo que, digamos, volviendo al tema de la declaración del canciller, me parece profundamente irresponsable, digamos, en ese sentido, ese rótulo, estoy de acuerdo con Sandra, de venezolano violento, me parece peligrosísimo. Totalmente estigmatizador y reduccionista. Uno no puede, digamos, aquí la protesta en Colombia, la protesta que ha habido con los estudiantes, pues sí ha terminado muchos en episodios violentos, sí hay unos grupos de vándalos distintos y posiblemente hay un grupúsculo de venezolanos, más por necesidad, creo yo, en los cuales instrumentalizan por 30 o 50 mil pesos, aprovechan para que hagan actos vandálicos, mucho más que haya una mentalidad conspiracional de un régimen que está tratando de infiltrar las marchas con un propósito desestabilizador del gobierno colombiano. Yo creo que en ese sentido tenemos que ponernos en las justas proporciones y mandar los mensajes que son. Y lo mismo con la protesta en Ecuador. Digamos, nadie discute que de golpe el presidente Correa esté interesado en que salgan a marchar en contra de Lenín Moreno, su hoy en día acérrimo enemigo. Nadie puede dudar de que el señor Maduro puede estar interesado también en que salgan a las calles los indígenas y los movimientos populares ecuatorianos, pues, pero otra cosa es que esos movimientos son totalmente autónomos, y el mensaje que está enviando Ecuador es un mensaje que yo creo para el resto de América Latina. Claro, Ecuador tiene una historia de movilización indígena muy fuerte que ha desestabilizado y que ha sacado gobiernos del país.
¿Usted recuerda, Alejandro, si esas movilizaciones indígenas fuertes eran así de violentas? Porque yo no las recuerdo así de violentas.
Sí, por supuesto. Acuérdate cuando con Lucio Gutiérrez se tomaron una estación de policía. Siempre han sido movimientos muy fuertes.
Muy fuertes. Sí.
Donde haya, se atrincheran, digamos, y la salida de Lenín Moreno de su gobierno y de cómo empezó a gobernar de Guayaquil era precisamente porque sabía que esa movilización popular era un riesgo, digamos, para el propio gobierno. Pero lo que hay aquí también, y quiero ser muy claro, no solo es esa lógica conspiracional peligrosa, ¿no? Y además que no refleja realmente unas demandas populares absolutamente legítimas. Es que cuando uno dice, digamos, y cuando uno ve el catálogo del recetario del Fondo Monetario para condicionar el préstamo al gobierno venezolano, es absolutamente absurdo. Entonces uno no puede coger y decir, bueno, aquí lo que va a haber es un aumento de la gasolina del 110%. Hágame el favor. Si en Colombia sube el 15-20%, aquí hay un paro de transportadores al otro día. O sea, duplicar el precio de la gasolina.
Sin embargo, el aumento en Ecuador quedaba por debajo del precio de la gasolina de Colombia.
Claro, además, que es totalmente subsidiado. Claro. Entonces, uno no puede hacer todo tipo de unos apretones sociales de la noche a la mañana, impuestos por el Fondo Monetario, fondo que además está hoy en día, que están en Washington sentados discutiendo.
Ahora,
¿cuál debe ser
cara,
el nuevo papel del fondo?
La otra cara de la moneda, Alejandro, es, y entonces, ¿de qué manera Lenín Moreno recompone la economía de su país? Ahí es donde entra el tema de la gradualidad. Pero, o no de la gradualidad.
Claro, yo creo que lo primero es entender cómo enfrenta uno, digamos, o cómo uno entiende que ese tipo de medidas drásticas van a tener inevitablemente un levantamiento popular, como sucedió. Lo segundo es el tema de cómo el Fondo Monetario empieza a hacer unas recetas que ya hemos sabido que no funcionan y que ellos mismos han reconocido, como el caso de Grecia, que reconocieron que esa receta de austeridad fue totalmente contraproducente.
En el mismo Ecuador no les funciona.
Ya volvemos en segundos. Porque tengo un compromiso, pero queda claro que no necesita la exportación de violentos venezolanos a Ecuador para haber tenido una manifestación como la que forzó a Lenín Moreno para esto. Que haya estado Correa atrás o no, que les interese que la manifestación popular se crezca, es otro asunto. Ya venimos.